En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos los de hoy en Madrid, después de actualizar esa información. Uh-huh. Sucesos trágicos, desde luego, los que nos hemos encontrado.
Tremendo, sí.
Y que a todos nos han dejado un poquito de mal cuerpo, un poco de mal sabor de boca.
La actualidad del día pasa por Villarejo de Salvanés. Iremos actualizando la información de ese último suceso que hemos conocido, ese último caso de violencia doméstica en la comunidad de Madrid, pero mientras, los de Madrid recorremos nuestra comunidad en busca de iniciativas diferentes, uh-huh. Que nos sorprenden.
¿Sí?
Enseguida os vamos a contar qué es esto de la compra asociativa, comprar, buscar experiencias diferentes, lo podemos hacer a través de internet y contribuimos, ¿no? Ayudamos a gente que pone en marcha proyectos para echar una mano a los demás.
Exacto. Antes, nosotros nos vamos a pasar y os vamos a pedir a todos que os suméis, si os apetece, a una cadena de besos que se va a realizar en Madrid, una cadena de besos por la paz hoy y mañana en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias de la Información, desde las 12 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Nos piden, pues simple y llanamente eso, que nos demos besos, que besemos a nuestro amigo, a nuestro compañero, que nos llevemos, ¿por qué no?, a alguien de la familia, que nos demos besos, que hagamos una fotografía.
Hay que hacer una foto allí, en el vestíbulo de la facultad, ¿no? Una foto, esa foto, con esos besos, esos abrazos, hay que estar cariñosos para fomentar la paz, la no violencia. ¿Y qué hay que hacer con la foto? Pues luego subirla a las redes sociales.
Claro.
Hay que poner el hashtag, esa etiqueta, esa almohadilla, Peace and Kids, paz y besos, Peace and Kids.
Es importante el subirla porque además por cada beso que se consiga, ACSE, que son quienes organizan este evento, van a donar 1 euro a la organización independiente Peace One Day, que busca algo importante, y es que el próximo 21 de septiembre se convierta en el Día de la Paz, un día en el que podamos concienciar, claro que sí, de lo importante que es conseguir esa paz mundial en el mundo. La mayoría de los jóvenes, dicen, de los jóvenes de esta generación, son muy solidarios, son los más solidarios de toda nuestra historia, y eso es algo también que se quiere destacar.
Han hecho un estudio para conocer un poquito cómo son solidarios los jóvenes españoles, para conocer un poquito si colaboran con ONGs, no lo hacen, si se movilizarían para defender la paz. Ya os cuento que el 94% de ellos se movilizaría para defender la paz. Y les han hecho una pregunta muy concreta.
A ver,
dice,
¿cuál?
¿Dónde es más importante hacer el amor y no la guerra?
¿Y dónde ha salido?
El 32% de los encuestados considera que en la familia.
Me parece bien.
El 31% en la relación de pareja. Mientras que un 15% cree que, sobre todo, hay que aplicar lo de hacer el amor y no la guerra en el trabajo o en la universidad.
Hombre, yo subiría también un poquito en la parte del trabajo, ¿no? Que como tan solo creamos que tan solo un 15% crea que hay que hacer un poquito el amor y no la guerra en el trabajo, madre mía, cómo van a estar los centros de trabajo, los lugares en los que pasamos tantas y tantas,
claro,
horas.
Ten en cuenta
saltan
que,
chispas.
Que la pregunta es a los jóvenes,
claro.
La realidad más cercana que tienen ellos es la familia, la pareja, la universidad, porque la mayoría de ellos no tienen acceso al puesto de trabajo, todavía no están trabajando.
Bueno, pues cuando hagan la encuesta a los más mayores, por favor, decir que también se hay que hacer mucho el amor y no la guerra en el puesto de trabajo, que si no, vamos a tener problemillas. Enseguida os contamos más historias.
Bueno, que ya sabéis que os podéis pasar, os podéis pasar hoy o mañana, desde el mediodía, desde las 12 hasta las 6, por allí, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias de la Información, allí, en el vestíbulo, y os dais un beso, un abrazo, os ponéis cariñosos para fomentar la no violencia.
Y hacemos la foto, hay que subirla a las redes sociales, que si no, no sirve para nada. Hashtag Peace and Kiss.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es.
Os recuerdo, ¿no?, que enseguida en nuestro Facebook, Hoy en Madrid, en Twitter, @hoyenmadrid, tenéis toda la información práctica, ¿eh? Para si nos ha dado tiempo a apuntar, os ponemos cómo hay que poner etiquetar, cómo tenéis que poner ese hashtag para que vuestra foto llegue y contribuya también a esa labor social.
Fundamental. Pero esta mañana, los de Hoy en Madrid, queremos acercarnos también en busca de experiencias que son distintas. Nos vamos a ir a comprar lo que puede ser un sueño para muchos y que además nos va a ayudar a echar una mano a aquellos que más lo necesitan. Lo vamos a hacer, esto de unir las dos cosas que os acabo de contar, participando en lo que se denomina compra asociativa. ¿Qué es esto? Mira, pues entre varias personas vamos a comprar participaciones de un objeto que ha donado un personaje muy conocido. Los euros recaudados por esa venta van a ir destinados a un proyecto de una ONG que este personaje previamente ha elegido.
Mira, después de que la liga se haya puesto patas arriba, ¿no?
Sí.
Después de este fin de semana donde han pinchado los tres en cabeza, bueno, pues te apetece disfrutar, por ejemplo, de un fin de semana rojiblanco, un fin de semana que incluye acudir a un entreno, ver ahí un poquito cómo se ponen las pilas, conocer, cómo no, a los jugadores del Atlético de Madrid, hacerte fotos con ellos, autógrafo, ver, por supuesto, un partido desde el palco VIP o visitar el museo del equipo, pues puedes comprar este sueño, esta ilusión, tu cuota por 5 euros.
Bien económico.
¿Vale? ¿Dónde? Uh-huh. Tataramundi.org, con las tres W. Vale. Tataramundi.org. Este portal de experiencias únicas con el que tu aportación ayuda, como te contamos, a un fin solidario. En este caso, el total de lo recaudado en esta experiencia se va a destinar a las escuelas deportivos sociales de Santo Domingo que desarrolla la Fundación Atlético de Madrid. Tiene ahí este proyecto y lo que se recaude va para allá.
Pero tenemos más experiencias y tenemos todavía oportunidad de colaborar gracias a que Pepu Hernández y Vicente Cervera, bueno, pues creen que es posible cambiar algunas cosas e incluso alcanzar lo inalcanzable. Buen lema, claro que sí, del que queremos hablar con Vicente Cervera, fundador, como os decíamos, de la plataforma solidaria Tataramundi. Vicente Cervera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Muchas gracias por llamar.
Porque queremos saber un poquito cómo funciona, ¿no? ¿Cómo podemos participar en esta compra asociativa, en llegar a vivir una experiencia única? He puesto yo el ejemplo del fin de semana rojo y blanco del Atlético de Madrid, pero tenemos varias, ¿no?, con las que habéis empezado esta aventura.
Efectivamente, hemos empezado con cuatro. Una de ellas, como bien habéis dicho, es el fin de semana atlético. Otra es jugar nueve hoyos con Olazábal, charlar con él, tomar el aperitivo, en fin, pasar un día de golf con José María Olazábal. Otra es una comida para cuatro personas en el restaurante Coque de Mario Sandoval. Uh-huh. Y la última es la camiseta firmada de Sergio El Chacho Rodríguez, el jugador de baloncesto del Real Madrid. Esas son las cuatro con las que hemos comenzado Tataramundi. Uh-huh.
Las cuatro que vemos en vuestra web, nada más uno entrar, ¿no?, en la página de inicio, que nos va contando esa página, el tiempo que nos queda para poder adquirir esta experiencia y para optar a ella, Vicente, tan solo 5 euros.
Efectivamente, lo que hacemos es acordar con los, digamos, con los donantes de estos artículos o acciones, un precio. Ellos deciden el precio y deciden también la ONG o proyecto humanitario a que quieren destinar los fondos que se recauden, el 100% de lo que se recaude. Entonces, ese precio, lo que hacemos es dividirlo, como bien habéis dicho, en participaciones, nosotros lo llamamos cuotas.
En cuotas,
del mismo valor. Por hacerlo sencillo, imaginemos que una de las experiencias se estima que tiene un valor de venta de 1.000 euros. Lo que haríamos sería pues dividirlo en cuotas de 5 euros, en este caso en 200 cuotas de 5 euros.
Vale, entonces tendríamos a 200 personas que comprasen la experiencia.
Efectivamente. Uh-huh. Cada vez que alguien comprara una cuota, lo que haría sería rebajar ese precio inicial, digamos, en el mismo importe. Funciona un poco así como una subasta inversa. Quiero decir, uh-huh, si en unos días se han vendido de las 200 cuotas 100, pues el valor habrá pasado de los 1.000 iniciales a los 500. Si se venden las 200 cuotas, pues el valor son los 5 euros que ya se ha desembolsado en la compra de la cuota. Y luego, finalmente, para determinar quién de los partícipes, uh-huh, que es como llamamos a los que han comprado, vale, cuota, puede comprar el artículo, quiere comprarlo, pues un notario selecciona al azar una de las cuotas que es la que tiene la preferencia de compra. Las cuotas, no lo he dicho, están numeradas correlativamente. Entonces, vale, un notario seleccionaría una de ellas, que sería la que tiene preferencia de compra. Pero si no quiere comprar porque el precio no le interesa o lo que sea, la preferencia se establece por baja numeración. Tendría preferencia el primero que ha comprado sobre el segundo, sobre el tercero. En fin, cualquiera puede optar a comprar finalmente la experiencia.
Uh-huh. O sea, que si al final resulta que yo tengo la preferencia, he pagado mis cinco euritos, diríamos, por poder participar en esa subasta, al final, que yo a veces que me lío yo con esto de los números, al final, ¿cuánto tengo que pagar?
Bueno, si se han vendido las 200, ya no tienes que pagar nada. Los 5 euros.
Yo pagaría un poquito la diferencia que queda para...
Si resulta que han quedado 100 euros, pues yo pago los 100 euros y me quedo con la...
Compras la experiencia, digamos, efectivamente. Y como decía, el 100% de lo que se haya recaudado lo destinamos a la ONG o proyecto humanitario que haya decidido el donante del artículo o evento.
Entonces, podríamos decir, Vicente, que en cuanto alguien compra ya las primeras cuotas, la ONG, el proyecto, ya tiene asegurado, ¿no?, que va a ir para el dinero.
Efectivamente. Bueno, en todo caso, si por lo que sea, al final, el artículo o el evento no se vende, damos la oportunidad, o sea, ofrecemos devolver la cuota, porque entendemos que no hemos sido capaces de llevar a buen término esto, y entonces devolvemos el dinero. Si no se vende, devolvemos el dinero. En caso de que se venda, por supuesto, tanto lo que se ha recaudado en la venta de cuotas como lo que se haya recaudado, si se han dejado de vender algunas, por la venta, todo va destinado a la ONG.
Lo que no va a haber nunca es más cuotas, diríamos,
claro,
de lo que valía esa experiencia.
No, efectivamente, es por eso es una subasta, pero con precio tasado. Es decir, queremos recaudar estos 1.000 euros para esta ONG y no vamos a hacer más cuotas. O sea, no se trata de un sorteo tal, sino solo va a haber 200 personas que pueden, digamos, beneficiarse o que pueden comprar finalmente la experiencia de la que estamos hablando.
¿Por qué Pepo Hernández y Vicente Cervera un día deciden poner en marcha esa iniciativa?
Bueno, pues básicamente, como yo creo que como surgen muchas cosas, pues hablando en una cena, comentando un poco las cosas que se pueden hacer, las cosas que había que se estaban haciendo, y se nos ocurrió esta forma que nos pareció original y nos pareció también que conjugaba dos cosas. Una, la posibilidad de recaudar fondos, pero sobre todo otra que queríamos también era un poco democratizar el acceso a estas experiencias, claro, que habitualmente están, o sea, que son experiencias que existen, pero habitualmente están fuera del alcance de la mayoría, porque realmente acaban siendo para gente que o bien tenga
mucho dinero
o una posición de cierto privilegio. O sea, jugar con Olazábal, pues supongo que los que en los ProAm pues siempre jugar.
Estamos perdiendo un poquito
La comunicación con Vicente. No sé si te puedes mover un poquito, Vicente. Tenemos un serio problema de cobertura que ahora subsanamos, ¿no? Nos estaba contando cómo surge esta iniciativa, que el objetivo era que todo el mundo pudiera acceder, ¿no?, a ese tipo de experiencias
que son experiencias.
Se subastan en muchos casos, pero claro, hay
que partir
de... Y que
siempre se las lleva el mejor postor, el que más dinero tiene,
más dinero,
el que más puede en un momento dado pujar, ¿no?, por esa subasta. Y de esta manera,
yo quiero saber, Vicente, ¿cómo van las primeras ventas que habéis sacado en Tataramundi?
Bueno, pues honestamente vamos despacito, porque acabamos de empezar, realmente llevamos 3 semanas en marcha y además hemos tenido por en medio de la Semana Santa los puentes, con lo cual...
Sí, que eso paraliza la cosa, sí.
Ha paralizado un poco la cosa, pero bueno, vamos arrancando, la gente nos va conociendo. Además, bueno, poquito a poco vamos pudiendo explicar en qué consiste, que también es un poco novedoso, y eso también creo que tenemos que comunicarlo y tenemos que comunicarlo mejor. Pero bueno, realmente creo que vamos avanzando y avanzando en por el buen camino. De todas formas, cuando estas cosas terminen, cuando estos eventos que están a la venta terminen, habrá, en fin, esperamos contar con nuevas cosas, con más cosas atractivas y con la atención de más gente cada vez. vez, lógicamente.
Que se nos gana por el estómago, que me estoy dando cuenta que de momento...
La gente quiere al coque, ¿no?
La que tiene más cuotas ya reservaditas, efectivamente, es que nos queremos ir a comer al restaurante de Mario Santos.
Efectivamente, pues mira, no es mala cosa por 5 euros poder ir con 3 amigos, amigas, a cenar a coque, a comer a coque, con todo incluido. Y además Mario Sandoval desde el principio... nos ha ayudado extraordinariamente con esto, sigue implicadísimo en Tataramundi. Bueno, desde aquí quiero aprovechar para darle las gracias, bueno, a Elia, por supuesto, a todos los que están colaborando con nosotros, porque están todos haciendo un enorme esfuerzo, por supuesto, desinteresado para que esto llegue a buen puerto. Efectivamente, lo de la comida en coque es la que mejor va, y es bueno, queda un poquito todavía, quedan algunas cuotas, y yo creo que es una experiencia como para no perderse.
Desde luego que sí, comida, cena para 4 personas, de la mano de Mario Sandoval, en el restaurante Coque,
claro.
Y bueno, pues el dinero recaudado en este caso iría para el proyecto Cocina Conciencia, que desarrolla Fundación Raíces, porque eso, cada persona, diríamos que elige dónde quiere que vaya ese dinero que se está recaudando, y obviamente pues él tenía que buscar, bueno, pues una parte, ¿no?, que esté unida a la labor que él realiza, que en este caso tiene que ver con la cocina, que las cuotas cuestan 5 euritos, que es una muy buena oportunidad para disfrutar todos juntos de una comidita, pero que necesitamos más cuotas para que luego haya que pagar,
Vicente,
un poco menos.
Nos pregunta la gente, ¿cuántas cuotas puedo comprar?
Ah, desde una hasta la totalidad.
Ah,
esto no,
vale.
no hay ningún problema. Quiero decir, esto, cada uno, al final la cuota, lo que es una aportación solidaria también. Si tienes un poquito de suerte, vas a comer a coque, pero si no la tienes, tampoco has dejado de hacer nada.
Claro.
Lo que has hecho ha sido colaborar con un proyecto humanitario. O sea, que en el fondo lo que estás haciendo es hacer una donación que tu solidaridad puede tener premio, finalmente. Uh-huh. Que es una buena comida, pero se pueden comprar desde una hasta la totalidad. No hay ninguna cortapisa.
Y que recordamos que si al final somos nosotros los que podemos optar a esa compra, y a lo mejor, oye, no se han vendido muchas y el importe es elevado y no nos lo podemos permitir, también podemos renunciar y decir no, que pase al siguiente, que en este caso no quiero yo seguir con esta compra.
Por
interesante.
La verdad que sí.
Además, otra cosa que comentaba, que aunque sea una aportación solidaria, si finalmente no se vende, en este caso, la comida de coque, a nadie le interesa, porque no hemos conseguido un precio interesante, damos la opción de devolver el dinero. Hombre, yo creo que 5 euros, pues no pasa nada,
claro,
por donarlos, ¿no? Pero bueno, siempre damos...
Que abrís todas las opciones, y eso es lo que nos ha gustado también de vosotros, ¿no?
Queréis transparencia, queréis que las cosas vayan por el buen camino.
Efectivamente.
Y me parece muy bien por vuestra parte el que deis desde luego esa opción. Pero 5 euritos tampoco nos sacan de pobres, y va a ser un dinero muy bien empleado. Vicente
Cervera. Eso es lo que yo creo.
Muchísimas gracias.
Suerte.
Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buenos días.
Tataramundi.org. Y nosotros nos quedamos ahora en casa, como
el
que dice, porque vamos a hablar de vivienda. Ya sabéis que si tenéis alguna duda, si tenéis alguna consulta que hacer respecto a vivienda en propiedad, en alquiler, comunidades de vecinos, etcétera, 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 tenemos correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es. También tenemos el teléfono, el 91 512 8400, y también el teléfono de ADEPROVI, la Asociación de Defensa de Propietarios de Vivienda, donde también podéis formular vuestra duda.
Claro que sí. Ahí tenemos ese 902-362-952-902-362-952. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROVI, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Andrés, muy buenas. ¿Qué tal ha ido el puente?
Bueno, pues bien, pero como se suele decir, cortito.
Mira,
lo que no lo tuvimos y estuvimos aquí en directo, se nos pasó no tan rápido como a vosotros.
Bueno, cuando ha dicho Andrés cortito, es que lo ha disfrutado. Hoy contigo nos queremos ocupar de una figura que convive con todos nosotros en la mayoría de las comunidades de propietarios, que es el moroso.
Sí, lamentablemente. Es verdad que están aumentando cada vez más en los últimos tiempos ¿Y qué hace uno cuando de repente aparece un moroso en la comunidad? ¿Cuáles son los primeros pasos, ¿no?, que hay que dar?
¿Cómo actuamos? Claro.
Porque todos hemos estado en esa reunión en la que y no sé quién debe tanto dinero, le mandamos la notificación de todos los días. Esas cosas nos han pasado a todos. Uh-huh. Andrés, ¿cuál es esa notificación que mandamos por mandar y que no cuesta nada?
Bueno, en un primer momento, como es lógico, lo que tenemos que intentar y lo que siempre decimos desde Onda Madrid es
intentar no judicializar la vida de la comunidad de propietarios.
Claro.
Diálogo,
cabo,
diálogo.
Somos todos vecinos, efectivamente, somos todos vecinos, y vamos a ver si esta situación de impago de las cuotas de la comunidad, bien de las cuotas ordinarias, bien de las cuotas extraordinarias, que son las derramas, se produce por una situación pues momentánea o puntual, o realmente se trata de una persona que no, pues, que no tiene interés en cumplir con...
Que no le da la gana.
Exactamente, porque ahí el tratamiento, como es lógico, es diferente. Uh-huh. En primer lugar, si se trata de una persona que no puede abonar...
Se ha quedado sin trabajo, tampoco, están pasando malos momentos...
Incluso tiene el riesgo de que el banco se quede con la vivienda en por el impago de la cuota del préstamo hipotecario. Pues claro, en esas situaciones son delicadas y llega un momento que, claro, tampoco la comunidad puede sostener, porque si sucede a uno en una comunidad de 300... bien, pero si le sucede a uno en una comunidad de 6 vecinos, pues estamos hablando de una sexta parte de los gastos del día a día de la comunidad de propietarios. Por tanto, claro, no podremos aguantar mucho tiempo. Pero el consejo primero es diálogo, intentemos hablar con esta persona, que el presidente o el administrador de finca, si se dispone de esta figura en la comunidad, se dirijan a él, a ver si hubiera sido por un lapsus, un error, que muchas veces sucede, o si realmente no se puede abonar o es que no se quiere abonar. A partir de ahí, si tenemos que empezar hacerlo de manera digamos, de reclamación extrajudicial, lo primero, como siempre, es dar notificación a la Junta de Propietarios para que sea ella la que adopte el acuerdo correspondiente. Es decir, convocaremos una junta diciendo cuáles son las acciones a iniciar contra los comuneros morosos. En esa convocatoria tiene que quedar claro y expresado en el orden del día. Como siempre decimos, el orden del día es para que se conozca, para que todos los vecinos sepan cuál es las cuestiones a debatir y cuáles son los acuerdos a adoptar o los acuerdos positivos a adoptar en materia de hacer algo o en negativo. No vamos a hacer nada, es decir, vamos a reclamar a unos morosos sí y a otros no, a otros les vamos a dar un cuartelillo o vamos a llegar a un acuerdo con ellos. Bien, eso tiene que constar en la convocatoria. La Junta de Propietarios, por mayoría, tendrá que decir, hay que decidir si se reclama judicialmente contra los morosos, y aquí tenemos varias vías. La Ley de Propiedad Horizontal, en su artículo 21, nos da un procedimiento monitorio especial. Es un procedimiento monitorio especial que tiene la comunidad de propietarios para reclamar al inquilino moroso. ¿Y por qué decimos especial? Porque, aunque sea una cuantía inferior a los 2.000 euros, que es la cuantía en la cual no se necesita ni abogado ni el procurador para reclamar, serán de cuenta del demandado, en este caso del inquilino moroso, los costes que lleve aparejado este procedimiento monitorio. ¿Y por qué serán a su coste? Porque lo dice específicamente la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con este sistema de ir a acudir a un procedimiento monitorio, que en teoría es el más rápido? Es la notificación. Si no le podemos notificar a este inquilino, a este comunero moroso, puesto que no vive en la comunidad, o no lo recoge, o simplemente no tenemos cuál es la dirección de este señor, hay una cuestión. La obligación de todo comunero es decirle al presidente de la comunidad cuál es su domicilio para recibir las notificaciones. Pero claro, los jueces, en el tema de las notificaciones, como es una cuestión de garantías, es una cuestión de poder ejercitar el derecho de defensa, porque una vez que le comuniquemos la convocatoria, una vez que se tome el acuerdo de ir contra este inquilino moroso vía judicial, habrá que notificarle este acuerdo, que ese acuerdo además tiene que certificar la deuda, es decir, si debe 1.000, si debe 2.000, si debe 4.000 o si debe 6.000, la cuantía. Y ese es el momento en el que el moroso, el comunero que adeuda cuantías a la comunidad, debe impugnar ese acuerdo, puesto que si no impugna ese acuerdo, si el acuerdo que certifica la deuda no es impugnado, en un momento posterior no va a poder decirlo. Es decir, primeramente, si se tiene que impugnar la deuda, es decir, yo no debo 1.000, debo 500, o mire, yo no debo 2.000, sino que solo debo 1.000, por tanto me están intentando cobrar de más, porque en el momento en que nos reclame judicialmente esa deuda, ya no podremos decirlo. Los motivos de fondo, las razones que nosotros podamos oponer a la comunidad de propietarios para evitar que nos cobren una cuantía que consideramos indebida, no lo podremos hacer sin impugnar el acuerdo que certifica esa deuda. Por tanto, hay que notificárselo al comunero. Que no se puede hacer ni vía burofax porque no lo recibe o porque desconocemos la dirección, se le ha intentado notificar en la vivienda de la cual es propiedad y no se puede, lo que tendremos que hacer será exponer en el tablón de anuncios de la comunidad o en el portal de la comunidad, si no disponemos de tablón de anuncios, el acuerdo que certifica la deuda. para que se le dé por notificado, puesto que la comunidad de propietarios no puede hacer otra cosa, ya no le queda más remedio que hacerlo por esta vía. No se incumple la ley de orgánica de protección de datos, porque aquí tenemos que tener en cuenta que estamos diciendo que hay una persona que debe. Nosotros siempre desde ADEPROBI recomendamos que en lugar del nombre se ponga la vivienda, vivienda número tal, adeuda tal cuantía, y que se consigne el acuerdo de la comunidad de propietarios. A partir de ahí le podremos reclamar vía procedimiento monitorio. Si la cuantía superara los 2.000 euros, y decimos si superara los 2.000 euros, sí, no porque no se pueda reclamar con anterioridad, sino por lo que decíamos anteriormente, es que hasta 2.000 euros el coste de abogado y de procurador y las tasas no se le pueden repercutir al moroso, puesto que la ley de enjuiciamiento civil nos dice que para un procedimiento de cuantía inferior a 2.000 euros no se necesita ni abogado ni procurador, lo puede ejercitar y lo puede iniciar cualquier persona. Bueno, pues para cuantías superiores se le puede instar un procedimiento verbal, que son aquellos procedimientos que tienen una cuantía de hasta 6.000 euros, sin superar a los 6.000 euros un procedimiento ordinario, con abogado y procurador. En este caso, solamente tendremos probar que se ha notificado el acuerdo, ni siquiera una reclamación extrajudicial, como sí que decíamos en el anterior caso para el procedimiento monitorio. Simplemente que se le ha notificado el acuerdo y que ese acuerdo se le ha notificado bien vía burofax, porque siempre tendremos que tener, y eso como siempre decimos para todo, tendremos que tener una constancia de haberlo intentado. O, como comentábamos anteriormente, a través del tablón de anuncios o justo exponiendo el acuerdo en el portal. En ese caso tendremos que acudir a una vista. En ese día de la vista tiene que ser citado el moroso y entonces tendremos un acto de juicio. Lo que es la vista es el acto de juicio. ¿Eh? Si tuviéramos un procedimiento ordinario, es decir, aquellos que superan los 6.000 euros de cuantía, se constará de dos fases. La primera fase será la audiencia previa, en la cual el juez va a intentar que lleguemos a un acuerdo. Si no hubiera acuerdo, pues se mirarán las pruebas que cada una de las partes propone y posteriormente nos citarán para la vista, para ese acto del juicio. Estos son los pasos a seguir en caso que tengamos un moroso. Primero, intentarlo de manera extrajudicial, un acuerdo. Segundo, si tenemos la posibilidad de iniciar un procedimiento monitorio porque se le puede notificar y nos lo acepta y nos acepta el juez. Digo nos acepta el juez porque aquí que pleitos tengas y los ganes, como decía la maldición gitana. El problema que nos encontramos es que hay jueces que esto que estamos explicando del tablón de anuncios en un procedimiento monitorio no lo aceptan. Ya. Desde ADEPROBI entendemos que es inadecuado. Es decir, oiga, yo como comunidad de propietarios más no puedo hacer. Se lo he intentado notificar en la vivienda que tiene en la comunidad. No se encuentra residiendo ahí y no me ha dado una nueva dirección. Pues yo no puedo investigar porque no tengo potestad para investigar. Eso lo tendría que hacer un juzgado. Por tanto, lo he hecho en el portal de la comunidad de propietarios y como la obligación es del propio comunero, del propio copropietario de indicar cuál es su residencia habitual y permanente y no lo ha hecho, no tengo otra posibilidad de hacerlo. Pero aún así hay jueces que no lo hacen. Lo que sí que no tendríamos problema es vía procedimiento verbal o vía procedimiento ordinario, porque ahí sí que el juez hace una labor de investigación sobre el domicilio del deudor. En caso que no aparezca en ninguno de los domicilios que consten, viene Seguridad Social, viene la Agencia Tributaria, viene el padrón, etcétera, etcétera, se le notificará por edictos. Para que nos entiendan nuestros oyentes, sí, edictos es, digamos, como el tablón de anuncios de los juzgados. Cada vez que acudimos a un juzgado vemos siempre al lado una zona acristalada en la que hay una serie de documentos colgados. Esos son los edictos, es decir, se le notifica a través de ahí. Y posteriormente, para poder ejecutar la sentencia, tendremos que, para que esta sentencia adquiera firmeza y se pase el plazo de apelación, tendremos que notificarla vía boletín oficial. A través del boletín oficial de la comunidad autónoma, en nuestro caso el boletín de la comunidad autónoma de Madrid, le notificaremos la sentencia si el moroso no se ha presentado en juicio. Es decir, no ha sido encontrado y es lo que se denomina situación de rebeldía. Él no se encuentra presente en el procedimiento de manera activa, pero el procedimiento sigue su curso sin que él esté. A partir de esto, tendremos que irnos a un procedimiento de ejecución, si no abona dentro de los 20 días siguientes a la firmeza de la sentencia, a un procedimiento de ejecución en el cual iremos a embargar sus bienes. Y recordemos, entroncando con lo que decíamos el lunes pasado, la afección que tiene la vivienda, es decir, la vivienda afecta al pago de la comunidad, por tanto se puede embargar.
Pues yo creo que nos ha quedado todo muy claro, sabemos cuáles son los pasos que tenemos que seguir cuando de repente nos encontramos con ese moroso en nuestra comunidad y bueno, pues cuáles son las alternativas que tenemos, que pasan siempre al principio por el diálogo, por no intentar judicializar todo lo que forma parte de nuestra comunidad de vecinos. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROBI, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Os recordamos a todos, dudas, ¿cómo las podéis resolver? Escribiéndonos hoy, @ondamadrid.es, o si queréis ese trato, bueno, pues directamente con Andrés Vilacova, con la gente de Adprobi. Exacto.
Que van a ver tu caso paso a paso, ¿no? Detalle a detalle. Pues el 902-362-952. 902-362-952.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Este año con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
...11 y 38 minutos de la mañana... ...la actualidad de este lunes 5 de mayo... ...nos lleva hasta Villarejo de Salvanés... ...terrible suceso que conocíamos... Sí. ...a primera hora de la mañana... ...y del que hemos dado buena cuenta... ...hace un ratito, a las 11... ...Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid... ...muy buenas.
Hola, buenos días... ...sí, siguen conmocionados en esta localidad... ...donde un hombre supuestamente ha matado hoy... ...a su expareja y al novio de esta... ...en un domicilio de esta localidad... ...en Villarejo de Salvanés... ...ocurría alrededor de las 9 de la mañana... Sí. Uh-huh. ...han sido, fijaos, los hijos de la mujer... ...los que se han encontrado la escena... ...a su madre de 24 años... ...junto con el novio... ...degollados en el dormitorio... de la vivienda. Tiene varias alturas, los sí, niños al parecer podrían estar en otra zona de la casa y han sido ellos los que se han percatado de la situación y los que después, bueno, han pedido auxilio y a partir de ahí se han personado los servicios de emergencia. Ahora la Guardia Civil está buscando a ese supuesto agresor que sería el padre de los pequeños.
La expareja de la
efectivamente,
mujer.
Ambos son de origen magrebí, todos son vecinos de Villarejo de Salvanés. Nos lo contaba en directo en el boletín de las 11 el alcalde de esta localidad, Marco Antonio Ayuso, y nos decía además un dato que es revelador y que a lo mejor, bueno, aunque la Guardia Civil está barajando varias hipótesis, ¿no?, lógicamente sobre este doble homicidio, es cierto que todo apunta a que pueda tratarse de otro caso más de violencia de género, puesto que el presunto agresor tenía una orden de alejamiento desde hacía un mes. Estos son los datos que estamos manejando hasta el momento. Estaremos allí, por supuesto, con los vecinos, conoceremos más detalles y, sobre todo, cómo evoluciona, ¿no?, esa investigación para tratar de localizar a este hombre que parece estar detrás de estas muertes.
Será alguno de los asuntos, de los temas que contaremos, ¿no?, a partir de las 2 en el informativo. ¿Por dónde pasa también la actualidad de este día?
Sí, antes de dirigirnos hacia otros asuntos de abuso de menores y añadir simplemente que sobre violencia de género, y además que está muy de actualidad lamentablemente, ya van más de 19, creo que son 19 las mujeres muertas en lo que llevamos de año. Bueno, pues las instituciones, los partidos políticos, los gobiernos están poniendo manos a la obra, también en Europa, para intentar atajar esta lacra social. Y precisamente sobre este asunto, hoy tenía en agenda, estaba previsto, estaba programado, bueno, el consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, junto con el titular de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, a esta hora están presentando precisamente una campaña de sensibilización para prevenir la violencia de género en los jóvenes de nuestra región, que se lleva a cabo en institutos, en bibliotecas, en centros de salud, en el Metro de Madrid. La campaña forma parte del programa de atención a adolescentes víctimas de violencia de género No Te Cortes, que desarrolla la comunidad desde el año pasado, así que seguramente algo tendrán que decir y valorar estas últimas muertes. Ahora sí, abuso de menores. Seguimos al hilo de lo que está ocurriendo en Plaza de Castilla, cuando comparecen de nuevo ante el juez por esos abusos en el colegio Valdez Municipal de Luz 5 testigos. Hay profesores, hay un inspector de educación de la Comunidad de Madrid y lo que se hace es, con sus testimonios, seguir investigando esos abusos supuestamente cometidos por el profesor de música Andrés en ese colegio Valdeluz Agustinos de Madrid. Tienen la oportunidad de confirmar sus declaraciones policiales en las que los profesores, los docentes, sostuvieron que recibieron quejas de algunas alumnas de este maestro. Ya. Eso es lo que conoceremos allí, esos testimonios y también llamamiento urgente a los oyentes porque dicen desde la Comunidad de Madrid, desde el Centro de Transfusiones, que se necesita con urgencia donaciones de sangre cero negativo para garantizar las reservas de este banco, ¿verdad? Eso es lo que se necesita.
Claro, es lo que siempre decimos.
Volvemos
donante
además
universal.
De un puente, ¿verdad? Y así sí. Que hay que tener esas reservas dispuestas, listas para salvar vidas. Se anunciaba en su día, pero ya desde hoy va a ser oficial, ¿no?, que Rafael Nadal sea hijo adoptivo de Madrid.
Sí. Exacto.
Hijo adoptivo, bueno, decía Ana Botella, lo ha dicho, nos lo contaba el otro día en la Puerta del Sol, en esa recepción oficial de los días de la comunidad, que, bueno, Nadal es como aquel hijo, ¿no?, que cualquier madre querría tener. Bueno, pues ella lo que hace es que le abandera, le apodera y le acoge, ¿no?, y le nombra hijo adoptivo de la ciudad, distinción que fue aprobada, como tú bien decías, por unanimidad hace ya tiempo, por la Corporación Municipal en septiembre. Y bueno, lo que va a hacer el número uno de la ATP es recorrer la alfombra azul extendida en la galería acristalada del Palacio de Cibeles para recibir ese título en el Ayuntamiento de Madrid, donde, por cierto, están también preparando todas esas celebraciones, las previas a la Champions League, que, ¿cómo
la
no?
La Castiza League.
Se va
Ay,
a quedar
madre,
aquí,
madre,
efectivamente.
Madre. Castiza League. Esto va a ser complicado, ¿eh? Muchos corazones partidos va a haber.
Y muchos focos informativos, porque claro, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estamos? ¿En Cibeles? ¿En Neptuno? ¿Vamos a estar qué?
Hombre,
¿qué?
A las malas está muy cerca un punto de otro.
Sí, está cerca, está cerca. Es cierto que la alcaldesa de Madrid, lo decía hoy en los desayunos de Televisión Española, quiere hablar con el alcalde de Lisboa para intentar promocionar además, ¿no?, la previa esta de la Champions, y que hoy mismo se va a reunir con los dirigentes del Real Madrid, del Atlético, sobre la fiesta del fútbol que la ciudad quiere celebrar, ¿no?, con motivo de la presencia de ambos clubes en esa final de la Liga de Campeones, que recordamos se disputa en Lisboa el próximo día 24, sábado 24 de mayo, y en el que, por supuesto, Onda Madrid estará volcadísima, como siempre. Por cierto,
a ver,
habrá fiesta también aquí en la ciudad de Madrid, es decir, allí en Lisboa estarán muchos aficionados,
claro,
pero aquí en Madrid se quedan muchísimos también.
Claro.
Sí. Bueno, pues seguramente a lo largo de estos días, no sabemos si hoy la regidora nos dará un poquito de luz, ¿no?, a este asunto, pero algo seguramente tendrán que hacer,
claro,
además de los dispositivos de seguridad. En definitiva, que queda todavía mucho
por
conocer.
Habrá también el Gift Fan Zone, como se suele decir, sí, para un club y para el otro, aunque la final sea en Lisboa, pero ya habrá lugares específicos en la ciudad de Madrid donde se vayan congregando las aficiones para seguir el partido. Bueno, son dudas que nos irán resolviendo a lo largo del día de hoy.
Detalles que iremos conociendo. También estamos en Algete, donde el presidente de la comunidad, junto con la consejera de Educación, Lucía Figar, visita el Colegio Público Bilingüe Santo Domingo de Algete, de esta localidad, para conocer su proyecto puntero en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al aprendizaje. Eso que nosotros no teníamos cuando estudiábamos.
Correcto, correcto.
Que me está viniendo muy bien el libro este de Revival, ¿eh?, de la EGB.
Yo fui a EGB.
Sí, sí, éxito absoluto en el día del libro. Bueno, pues eso, que las nuevas tecnologías hacen y tienen presencia en los centros educativos, y de eso es de lo que también les vamos a hablar. Les hablaremos de desahucios, porque las plataformas de afectados por la vivienda pública y social y de afectados por la hipoteca en Parla han convocado a los medios para denunciar la situación de una mujer y de su hija menor de edad desahuciadas de una vivienda social. Conoceremos los pormenores de esta historia personal. También pendientes de las detenciones en torno a una operación por presunto delito de malversación en el AVE a Barcelona. Hay varios registros aquí en Madrid, también en la ciudad condal. Estas son las detenciones, 9 personas de momento, aunque está todo abierto. Y, por supuesto, estaremos muy pendientes también de este asunto. De datos económicos, pues vamos a recoger esa previsión que hace la Comisión Europea. Ha revisado y al alza esas previsiones de crecimiento de nuestra economía para 2014-2015 con un avance del 1,1% y del 2,1 de su Producto Interior Bruto respectivamente. Sabremos qué efecto tiene esto en la bolsa y muchísimos otros asuntos, claro que sí, con música de cierre. Bueno, ¿quién dirige la batuta?
A ver,
nada más y nada menos que Cher Neville, todo el mundo le conoce. Mariner dirigirá hoy el único concierto a la orquesta de Cadaqués en el Auditorio Nacional para celebrar sus 90 años en el Podium, una ocasión única, de la que el maestro junto a los responsables de la formación pues quieren ensalzar, y no es para menos, es música, como se suele decir, que amansa las fieras, y que nos viene muy bien para empezar la semanita en este lunes.
Sí.
Estamos hablando, hablábamos, Nieves, de la celebración del título de la Champions League, pero tenemos todavía en juego el título de Liga, una Liga que está patas arriba, y por eso han confirmado, ¿verdad?, la Liga de Fútbol Profesional, los horarios para esta jornada, esta penúltima jornada, desde este domingo 11, para que nadie se beneficie de los horarios, ¿no?
Sí, a las 7 de la tarde es la hora indicada para esos encuentros: Atlético-Málaga, Elche-Barcelona, Celta-Real Madrid. Como bien dices, esa última hora pasa por ese comunicado de la Liga de Fútbol Profesional confirmando los horarios de la penúltima jornada de la Liga BBVA, en la que la mayoría de los partidos pues se van a jugar, ¿no?
El domingo a las 7 de la tarde, sobre todos los encuentros que afectan a la cabeza de la clasificación: Atlético, Barcelona y Real Madrid. Y solo dos encuentros se van a jugar el sábado.
Sí, el Villarreal Rayo Vallecano y el Levante Valencia. Y únicamente el Atleti de Bilbao Real Sociedad se disputará a las 5 de la tarde de ese domingo 11. Es decir, que se intenta unir, ¿no? Todo lo posible en esos horarios para distribuir de una forma equitativa.
Conoceremos toda la última hora, todo lo que nos deje en la actualidad de este lunes 5 de mayo a partir de las 2. Nieves, gracias.
A vosotros, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Conoce destinos que solo viven en los sueños. Parajes donde el arte y la naturaleza compiten en belleza. Un lugar lleno de contrastes. Soria te invita a viajar. Vívela, disfrútala todo el año. Todo lo que buscas está en un solo lugar. Soria, ni te la imaginas.
Este año, con el verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, seguro, segurísimo que te vas de vacaciones. Tan garantizado como que te vamos a dar las mejores condiciones. Porque con verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, reservando hasta el 31 de mayo, tendrás hasta un 50% de descuento. Y además, niños gratis, comidas gratis y pago hasta en 10 meses. Disfruta del verano fantástico con el mejor precio garantizado y con la seguridad y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La música con Manolo Calderón.
De mayo, lunes o posdomingo, como queramos llamarlo, pero de una u otra manera vamos a ir buscando ya esa banda sonora especial para este día. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
¿La Liga de Fútbol Profesional solo es seria la última jornada de Liga?
No lo sé.
Durante el resto de la temporada, un partido a las 4, otro a las 6, otro a las 8, otro a las 10. Claro. Para que la gente lo pueda ver por televisión y para ir haciendo caja, ¿no?
Para pasar por caja, claro.
Pero ¿qué pasa? ¿Que no tiene la misma importancia un Real Madrid-Celta en la jornada 3, que es la jornada 37? Hombre, por Dios, pues
debería.
Claro que la tiene, debería. Debería. Bueno, vamos a dejar el fútbol. Que
venga, vamos a la música.
Que la música amansa las fieras.
Que relaja.
Bueno, el 5 de mayo de 1934 nacía en Arkansas este tipo que canta genial, Johnny Taylor. En los años 50 formó parte de un grupo que se llamaba The Five Echoes. Su modo de cantar era muy similar al de Sam Cooke, y fue contratado en 1957 precisamente por The Soul Stirrer, el grupo de gospel al que pertenecía Cook, para sustituirle. Sus primeras grabaciones datan de 1962, sin embargo, su discográfica, Sun Records, desaparecía tras la muerte de Sam Cooke en el año 64. En el año 66 se va a la Stax, donde fue bautizado como el filósofo del soul. Durante, como Valdano, solo que en soul. Valdano es el del fútbol, ¿no? Pues este es el del soul. Durante su estancia en la Stax se convirtió en una estrella, vendiendo millones de discos. En el año 75 se fue a Columbia Records, donde siguió repitiendo éxitos. En los 80 se fue a Malaco Records, donde siguió alcanzando los números unos de las listas. Murió en 2000 con 66 años de edad. Johnny Taylor. She forgot all the pains and all of my sacrifice. Y vámonos a un 5 de mayo de 1942. Las feministas seguro que pondrán el grito en el cielo al escuchar esta canción.
A ver, a ver.
Las que saben realmente hablar en inglés y las que pueden entender el sentido de esta canción, ¿no? Nacía la cantante de country Tammy Wynette. Sometimes it's hard to be a woman. En fin, voy a traducir un poquito, que dice: dando tu amor a un solo hombre, tú tendrás malos tiempos y él tendrá buenos tiempos, haciendo cosas que no entiendes. Pero si lo amas, lo perdonarás, aunque sea difícil de entender. Y si tú lo amas, debes estar orgullosa de él, porque después de todo, estás solo. Tammy Wynette. Doing things that you
don't understand. Está muy bien, pero también hay que respetarse y esas cosas, ¿eh?
Esta es la canción más famosa del mundo del country.
¿Sí?
Es la canción más conocida del mundo del country. O sea que fíjate tú, ¿eh? Junto a Loretta Lynn, a Dolly Parton definió el rol de las vocalistas femeninas en los años 70, conocida como First Lady of Country,
¿no? Sí, sí.
La primera dama del country. Su canción, esta, Stand By Your Man, fue uno de los singles más vendidos en la historia del country. En fin, que vamos a contar, hasta Hillary Clinton se asustó con la letra de esta canción,
¿no?
Y dijo que él no tenía que esperar a nadie, absolutamente a nadie.
Hombre, claro.
Ella dijo que la canción era para que las mujeres pasaran por alto las deficiencias de sus maridos. Encima, arréglalo. Bueno, el caso es que el éxito estuvo asegurado durante muchísimos años. Esta canción, digo, esta mujer, la verdad, tuvo una vida bastante dura. Se quedó huérfano prácticamente de más nacer. Y luego se casó 5 veces con 5 maridos que creo que no la trataron precisamente muy bien. Y todavía seguiría escribiendo estas cosas, hija mía.
Yo que iba a ser mala, pero no quería serlo, pero es que es verdad.
Hátelo ver, ¿no?
Sí.
La melodía no digo que sea fea, ni mucho menos, es bonita. A veces es mejor no entender inglés que entender algunas barbaridades.
Y solo,
¿no?,
disfrutas así de...
Sí, de las melodías.
La melodía,
¿no?,
que la melodía es bonita, si no está mal.
El 5 de mayo del año 59 nacía en Liverpool Ian McCulloch. Este hombre comenzó como cantante y compositor de Crucial Three. Otros dos miembros de aquella banda era otro miembro de aquella banda era Julian Cobb, que luego formó una emblemática banda británica como Teardrop Explode. En 1978, Ian McCulloch montó Echo and the Bunnymen. Se llamaban así porque llevaban una caja de ritmos coloquialmente llamada Echo, convirtiéndose en una banda referencial de la época, ¿no? A finales de los años 80 dejó la formación para proseguir su carrera en solitario. En la cima de su popularidad se ganó el título de Mac el Bocazas o Mac el Bocas. El Bocas, no el Bocazas, el Bocas. ¿Por qué? Porque se pasaba el día criticando a otros artistas que consideraba inferiores, ¿no?
Ay.
Ian McCulloch lleva 4 LPs hasta la fecha. Oh. Como vemos, no solo el fútbol es un circo, la música, el cine, cualquier cosa es un circo mal montado, ¿no? En todos los sitios.
Y esto de criticar y criticar no es solo Made in Spain, ¿no? Que a veces
no, que va, ni mucho menos. Esto es lo que tiene el arte, ¿no? Bueno, el 5 de mayo de 1988 nacía en Tottenham una buena cantante, Adele Laurie Blue Atkins. Adele. Una discográfica le ofreció un contrato después de que en el año 2006 vieran su cuenta en MySpace. Poseedora de una portentosa y sensual voz, debutó en el año 2008 con su primer LP titulado Primero, que con este LP recibió el... No, perdón, 19 se llamaba aquel álbum. Con este LP recibió el Grammy al Mejor Artista Nuevo del año 2009. Su segundo LP, 21, salió en el año 2011. Ese año Billboard la nombró Artista del Año y en 2012 la revista Time, casi nada, la nombra uno de los personajes más influyentes del mundo. Junto a Paul Epworth produjo Skyfall, el single para la película homónima de la saga de James Bond, por el que recibió el Oscar, el Globo de Oro, a la Mejor Canción Original. Esta es Adele. Y esta noche actúa aquí en Madrid el cantante escocés Roddy Frame. Presenta su último trabajo, Seven Dials, y lo va a hacer en un concierto privado para 40 personas. Por eso no vamos a decir el lugar, porque vale, ya están invitadas esas, claro, 40 personas.
Mira, nos quedamos con su música.
Es el primer disco de Roddy en 8 años, quien en 1981, con 17 añitos, en Glasgow, montaba una extraordinaria banda, Aztec Camera. Banda que grabó su primer disco en 1983 y que se separarían en 1995 después de 6 álbumes. Aztec Camera se había convertido en un conjunto de músicos más o menos amigos y acompañantes de Roddy Frame. Este le empujó a comenzar su carrera como solista con su primer LP en el año 98. Este es Roddy Frame. Hoy está en Madrid. Tiene muchas virtudes este muchacho, tiene mucha calidad. Con 16 o 17 años era la gran esperanza blanca del pop británico, ¿no? Luego yo creo que todos estos, con tan jóvenes, se lo empiezan a creer un poquito, se olvidan un poquito de las cosas, que hay que trabajar un poco más. Llevaba bastante tiempo sin meterse en el estudio para ofrecer nuevas canciones, pero el tío cada vez que lo hace llama la atención.
Ah, mira.
O sea, con 16 o 17 años tuvo una banda tan emblemática como Aztec Camera. Yo creo que merece la pena parar a pensar quién es este chico, Roddy Frame, ¿no?
Y también es normal que tan jovencillos les vaya un poquito la cabeza, ¿eh? Son muy, muy
sí, jóvenes. No, sin duda alguna, como sí, a los futbolistas cuando le dan el primer millón de dólares.
Pues igual.
Mira que le tenga hoy manía hoy con el fútbol, ¿eh? Y mira que me gusta el fútbol, ¿eh?
Ay, sí, es que hemos tenido un fin de semana muy raro.
Sí.
Manolo Calderón, te escuchamos en el paso a las 12 de la noche.
Venga, hasta luego.
Adiós. Buen programa, adiós.
Es mediodía.